En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y reflexión con Martí Pachamé, profesor de AE Business School. Martí, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío.
Martí, hemos visto que el FMI supera al gobierno en expectativas, prevé que España crezca un 2,9% este año, aunque en la sesión de control esta mañana Pedro Sánchez y Feijóo se tiraban los trastos a la cabeza, a pesar de que está esta buena expectativa sobre la mesa. ¿Te dice algo? ¿Es un PIB dopado por las contabilidades que se hacen? ¿Qué te sugiere?
Bueno, efectivamente es un buen dato si lo miramos desde un punto de vista simple, ¿no? Diríamos que es un dato importante, es el dato mejor de toda la Unión Europea, pero está basado en elementos que no son sostenibles a medio y largo plazo, ¿no? Este 2,9 está basado en una demanda interna importante, además en el turismo y además en toda la inyección de los fondos europeos a través del programa Next Generation. Lastimosamente esto es dopaje, es gasto público, política fiscal expansiva y endeudamiento. Entonces, no es lo mejor que podría ser, ¿no? Está bien, pero podría ser mejor, claro.
Emisión de deuda y además para generar PIB, entre otras cosas, aumento demográfico que también genera aumento del PIB. E incluso, Pablo, no espera el FMI que bajemos de ese ratio del 90% de deuda sobre el PIB, sí, al menos en 5 años, y yo los veo hasta optimistas. Sí.
Yo aquí veo dos cosas. Primero, el dato es bueno, indudablemente. Segundo, las previsiones del FMI son optimistas. Desde luego, en el 90% yo no lo veo tal y como está la situación política actual. Claro, dependerá mucho de si hay nuevos presupuestos, de si hay planes de ajustes, ¿de qué pasa con Francia? Francia nos afecta muchísimo porque el futuro de la Unión Europea pasa por una Francia estable. El año que viene tienen elecciones presidenciales. Yo leí ayer que Front National dobla en intención de voto a otros partidos. Un Frente Nacional de Le Pen, no con Le Pen porque está inhabilitado, en el gobierno de Francia, desde luego cortaría fondos a naciones como España. Eso impulsaría, retrocedería mucho el crecimiento. Entonces, bueno, siendo el dato bueno, tenemos tantas incertidumbres sobre la mesa, sobre fondos europeos, sobre sostenibilidad del crecimiento. Es decir, hemos admitido 6 millones de inmigrantes netos en los últimos años, pero es que el tejido productivo español no tiene capacidad para mucho más. Entonces, bueno, la sostenibilidad del crecimiento y su viabilidad futura creo que son dos elementos que están bastante cuestionados, aunque es mejor crecer que no crecer.
Es obvio. Sobre la vuelta de Trump a la carga con amenazas arancelarias, sabemos que en el ámbito global es más importante el rifirrafe que tiene con China otra vez, pero respecto de nuestro país, habla de falta de respeto de España con los socios por no subir el gasto en defensa al 5% del PIB y dice, igual intento forzarlo con nuevos aranceles. ¿Qué te sugiere a ti esto, Martí? ¿Es una bravuconada? ¿Nos va a perjudicar? ¿Es real la amenaza?
Pues no te lo sabría decir, ¿no? Porque el ánimo de Trump cambia de un día para otro y entonces, evidentemente, lo que dice hoy pues puede ser susceptible de mejora o de empeoramiento al día siguiente, ¿no? Es su forma de apretar, es la forma en la que él amenaza e intenta conseguir ventajas en su política interna. Nosotros, España como tal como está estructurado, y lo decimos ahora como es la estructura del PIB, es imposible que llegue al 5% del PIB sin retrocesos importantísimos en el estado del bienestar, ¿no? Cosa que es muy, muy improbable. Por lo tanto, yo creo que habrá que negociar de otra forma. En principio, veremos desde el contexto de la Unión Europea cómo se puede gestionar esto de otra forma.
Me parece muy interesante lo que ha puesto sobre la mesa Martí y Pablo, y es que ya no sería una cuestión de posicionamiento ideológico, sería una cuestión de incapacidad de nuestra economía de hacer eso.
Claro, en Francia lo hemos visto, en Francia el anterior primer ministro, anterior primer ministro es el de hace un mes, porque llevan 4 y uno repetido 5 nombramientos de primer ministro en Francia, intentó recortar 40.000 millones precisamente por esa cuestión que decía Martí. Necesidad de sacar fondos. ¿Cuál es el problema? Que esos 40.000 millones solo podían salir de gasto social en España. Bueno, hay determinadas partidas que se podrían ajustar, pero desde luego no un 3% del PIB. Es decir, es que un 3% del PIB requeriría unos recortes importantes en partidas críticas. Sí. O bien un abaratamiento masivo de deuda pública con una no renegociación. Pero claro, ¿de dónde sacas el dinero para ahorrar gasto público? Pues al final, de muchas partidas que puedan ser críticas. La única opción que podríamos tener sería congelar gasto en pensiones o pasar, es una cosa que se está hablando mucho, a un sistema nocional de pensiones que ahorraría pensiones a medio plazo. Ahora, no desde luego en 1, 2, 3 años. Es decir, no hay posibilidad, sin, como bien decía Martí, sin un recorte drástico, de llegar al 5%. Es imposible. Y también coincido con Martín en una cosa que decía. Trump hoy dice blanco, mañana negro, luego verde. Entonces, ningún analista serio yo creo que es capaz de predecir hasta qué punto lo de Trump son realidades o son bravuconadas. Es materialmente imposible predecir.
Quiero también ir con cuestiones más locales todavía. Precios, tampoco creo que sea demasiado sorprendente, pero bueno, 3% de IPC, carburantes, etcétera. Estamos preocupados, hay un margen, es evidente que no tiene nada que ver con la espiral inflacionista que vivimos, pero tampoco estamos en ese 2 que busca el BCE.
No, quizás este dato de este mes viene más influenciado por temas de cálculo de base, ¿no? Por respecto a los precios de hace un año, de los precios del petróleo, de carburantes, lubricantes, etcétera. Entonces, pues bueno, pues ahí ha habido un cierto efecto pues temporal. De todas formas, lo que parece innegable es que mantenemos una cierta presión inflacionista en todos los aspectos, desde varios puntos de vista, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la misma, el efecto poblacional demográfico es parte de esa presión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí estará, ¿eh? No creemos, vamos, que con la actual política del Banco Central Europeo y con los tipos donde están, pues esto se reduzca sustancialmente.
¿A ti te preocupa esa cifra, Pablo?
A ver, a mí no me preocupa tanto la cifra como en qué partes está centrado esa inflación. Es decir, el problema de la inflación en España actualmente no es que exista, estamos en el límite del exceso, es decir, el exceso es hasta el 3, estamos ahí en la barrera, sino el problema es que eso está centrado en cosas muy básicas para la población. Es decir, tú vas a la compra y lo ves, ves los precios de la vivienda y lo ves. Entonces, el problema, más que el IPC agregado, yo diría que es el IPC sectorial, porque te afecta a las cosas esenciales de las familias. Entonces, bueno, muchas veces hemos hablado aquí de la diferencia entre datos macro y datos micro. Es verdad que los datos macro ahí en ese sentido no son buenos, vas al límite, pero es que en los datos micro vas mucho más de al límite. El poder adquisitivo de las familias se está reduciendo notablemente y esta inflación constante no hace más que agravar esos problemas, que además se centran mucho pues en productos básicos, cesas de la compra, vivienda, bueno, lo que es esencial para sobrevivir una familia.
Me llama mucho la atención la polémica que se ha generado esta semana, Martí, en torno a la subida de las cuotas de autónomos para el año próximo. He escuchado muchos autónomos, casi siempre la parte real, la parte de a pie, quiero decir, no organizaciones ni similares, quejarse. Por otro lado, hoy el MASAID, la ministra, se ha defendido y también he escuchado a representantes de organizaciones de autónomos decir, no, pero es que esto está dentro de lo que se pactó en 2022 para evitar que en el 32, cuando haya que cotizar por ingresos reales, el golpe sea demasiado duro. Es curioso, ¿no? Porque al final nos duele, ¿no? Que nos suban cotizaciones, pero quizá en este caso no tiene sentido. La queja, digo.
Al final es un poco el problema de las pensiones, ¿no? La sostenibilidad del sistema. Con el actual nivel de las cotizaciones, pues evidentemente el sistema no es sostenible. Entonces, pues bueno, pues se ha optado por incrementar los ingresos desde hace bastante tiempo, intentando, pues en cierta forma, a retrasar lo máximo posible pues ese problema estructural que tienen las pensiones en España. De todas formas, pues bueno, pues evidentemente esto supondrá pues efectos de segunda ronda, ¿no? En múltiples negocios, en múltiples autónomos, ¿no? Que este aumento de los costes productivos, pues evidentemente serán insostenibles y abocará, pues bueno, pues a cierres y a problemas, pues bueno, pues de viabilidad económica de muchos de los negocios que ahora mismo pues son el 98% del tejido industrial español, ¿no?
Quiero tocar otros temas, Pablo. Te voy a preguntar otra cuestión, porque las redes eléctricas, los apagones, Agesen, vicepresidenta, responsable ahora de transición ecológica, que bueno, es donde está encuadrada la electricidad, pues va a responder, acude al Congreso, porque hay voces, pero no de cuñados. Hay voces de red eléctrica que dicen, puede haber otro apagón, porque hay variaciones bruscas de tensión. Está de por medio el mix, está de por medio la remuneración por la inversión en redes. Hay mucho por delante y no sé si tenemos claro cómo evitar y cómo hacer una electricidad segura en España.
A ver, el jueves pasado a mediodía lanzó un aviso a Red Eléctrica de que se podía cortar suministro. Al día siguiente Iberdrola demandó a Red Eléctrica por haber difundido un bulo de que su estación de Nuño de Balboa había provocado el apagón general. Es decir, hay muchos intereses, hay muchas polémicas, hay mucha opacidad en un sistema que es complicado. También he leído que se va a reducir el peso de las renovables dentro del mix energético por su variabilidad. Por otro lado está el tema del cierre de las centrales nucleares. Entonces, hay tantos factores que influyen en esta cuestión que es realmente complicado de valorarla con visión global. Mi visión global sería, hemos querido potenciar tanto las renovables, que es bueno, pero sin un soporte detrás, que el sistema se ha vuelto absolutamente inestable. Es decir, tú cuando tienes un suministro de electricidad que es de flujo discontinuo y que no es almacenable o no es almacenable en grandes cantidades, tienes que tener un sistema de soporte. Es decir, eso es como si tú guardas todos tus archivos en un ordenador sin un disco, sin una copia de seguridad. Pues hemos estado jugando igual en el sistema eléctrico. Uh-huh. Entonces, claro, ha llegado un punto en el cual hace falta ese backup y no lo tenemos.
Martí, ¿cómo abordamos esto? Porque parece que hay mucha ideología detrás, ¿no? Y al final tenía que ser una cuestión técnica y por no meter otras variables como alguna que apuntaba Pablo, ¿no? La vida útil de las centrales nucleares, como Almaraz, que ahora se está discutiendo si se cierra o no se cierra, que todo esto da sostén a una variable como es la electricidad, que ya no por el ciudadano, todos, sino por la industria, tiene que ser fiable, relativamente asequible, porque hay mucha industria electrointensiva que si no puede ser rentable, se irá.
Tú lo has dicho, hemos de volver otra vez a nivel técnico. El tema tiene mucha ideología por el medio y evidentemente esto pues provoca estas disrupciones. Somos el único país europeo en el que la energía nuclear, pues en vez de incentivarse, va a reducirse y eliminarse. Estas fuentes de energía, por mucho que nos pesen, dan estabilidad al sistema y en cierta forma son las que pueden, desde un punto de vista técnico, dar soporte, pues bueno, pues a esa seguridad en el suministro. Otras cosas pues no están al alcance a corto plazo ni se pueden poner sobre la mesa en ninguna mesa de negociación.
Bueno, esto para que lo sepan los oyentes, la central gemela de Almaraz, que ahora están intentando las eléctricas que no se cierre, porque ha llegado a generar hasta el 6% del consumo eléctrico total del país y es un sostén para la estabilidad, en Estados Unidos le han alargado la vida a los 80 años, la vida útil. La nuestra, estamos hablando de si la cerramos el año próximo o el que viene. Los tiros en el pie,
bueno, a ver,
80, son libres.
80 años es demasiado, ¿eh? Es decir, es un poquito de riesgo, salvo que renueve,
bueno, todo eso, hay renovaciones en condiciones, por Pablo. Eso, hablábamos con un experto en energía nuclear hace poco, en Pulso Geopolítico, y nos explicaba, en términos profesionales, Almaraz es una jovencita. Dice, y se renuevan las cosas,
claro,
y se sigue funcionando.
Es caro renovarla y vivimos en un país con un déficit público muy potente. Estábamos hablando antes de que no hay dinero para aumentar el gasto en defensa, tampoco hay dinero para mejorar la red eléctrica, hacer un plan hidrológico. Nuestro problema es que realmente, aunque crezcamos, no somos una potencia económica porque tenemos muchos lastres.
Si somos los cuartos de Europa, ¿qué me estás contando?
Ya. Y la mitad del presupuesto se va en pensiones.
Ya, eso es lo
Entonces,
malo.
Claro, ese es el problema.
Eso es lo malo. En Francia, de hecho, Martí...
Cuando hay presupuestos, ¿eh?
Sí, ¿qué decías, perdona, Martí, que no te he escuchado?
cuando hay presupuestos.
Ajá, sí, claro, sí, claro, 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 efectivamente.
Que ya vamos para el tercer año sin presupuestos, batiendo récords. No, apuntaba a Francia, a nuestro vecino, que sigue inmerso en esa crisis institucional y que han tenido que renunciar, de momento al menos, a la reforma de las pensiones para evitar otra caída gubernamental. Un país que quería recortar, lo decía antes Pablo, 44.000 millones y que aún así hay tal lío montado que prefiere un sistema difícilmente sostenible como el de las pensiones, no tocarlo. Es al final que la política vence a la economía en este caso, ¿no? Porque lo meto ahí debajo de la alfombra y ya saldrá el problema. Martí.
Ah, perdona. Sí, y son, bueno, son quejas que pueden parecernos a nosotros incluso un poco extrañas, ¿no? Tienen la edad de jubilación en Francia en los 64 años y pensemos que nosotros la tenemos actualmente cerca de los 67 prácticamente. Con lo cual, pues bueno, pues son reformas que hay que acometer. Evidentemente tienen un problema parecido al que nosotros podemos tener también, y si no se acometen, pues bueno, lo único que haces es dar patadas para adelante y que, pues bueno, pues alguien lo tenga que solucionar. El problema es que la pelota cada vez es más grande.
Claro, y no somos capaces de afrontarlo. Un apunte antes de terminar, la FED, a pesar de que sigue cerrado el gobierno, que ya les vale también, publica libro Beige, es lo que tiene ser un organismo privado que quiera meter mano Trump. Hay quien habla de bajadas de tipos, de la presión, incluso ha dicho que va a frenar un poco, lo dijo ayer Powell, el recorte en el balance, que al final es como es una medida acomodaticia, viene a ser como un efecto parecido al de una bajada de tipos. ¿Cómo lo interpretamos?
A ver, hay muchas incertidumbres en Estados Unidos, precisamente por lo que apuntaba Martí al principio. Tienen un presidente en los Estados Unidos que es inesperado. Ese inesperado hace que los mercados no tengan claridad de hacia dónde pueden ir las políticas económicas. Efectivamente, cuando apuntabas, gracias a Dios, la FED es independiente. Y las últimas predicciones que yo he leído o visto en función del retrato de la FED apuntaban a un par de bajadas de tipos, pero también a muchas tensiones inflacionistas. Entonces, bueno, yo creo que la publicación en el Eurex va a ser muy prudente, conteniendo la euforia de la bajada de tipos de interés. También ahí tienes un aspecto político que es la pelea entre Jerome Powell y Donald Trump sobre el curso de la política económica. Donald Trump quiere meter injerencia gubernamental en la FED y, como tú bien decías, es un organismo privado. Es verdad, a ver, que lo que dice no es ninguna tontería. Bajar los tipos beneficiaría, pero dispararía la inflación. Y la FED tiene la doble misión. Entonces, bueno, yo espero un libro Beige prudente, no es más allá de una bajada de tipos antes del final de año. Y bueno, ya veremos, insisto. De todas formas, esto es un escenario que cambia constantemente en función de declaraciones en un sentido u otro.
Martí, ¿qué esperas del libro Beige y ya puestos de la política de tipos de Powell, o por lo menos hasta final de año? Tenemos 30 segundos.
Muy de acuerdo con lo que acaba de comentar. El libro Beige no creo que dé ninguna sorpresa especial y tiene un porque tiene delante un problema, ¿no? Un problema de difícil solución, pues bueno, que es la política arancelaria de Trump provoca, pues bueno, pues eso, ¿no? Una reducción constante en lo que es la producción industrial, como se ha ido viendo en los últimos meses, y por otra parte tensiones inflacionistas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tiene una difícil solución, ¿no? Si baja tipos, puede provocar que haya una reducción o un aumento en la producción industrial, pero por otro lado, pues bueno, pues puede fomentar inflaciones, ¿no? Será complicado, tiene un papel difícil ahora mismo la Reserva Federal, además con las presiones políticas a las que estás metiendo.
Con esta reflexión nos quedamos. Martí y Pablo, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, la voz de Blanca del Tronco, no se lo pierdan, nos queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía.